Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, Juanma. Y con un día de los que te gustan a ti, ¿eh?
De los de calor.
De calor.
Temperatura elevada para las fechas en las que nos encontramos. Vamos a estar así unas cuantas horas. ¿Tú prefieres otra temperatura ya más baja?
A mí ya sabes que me gusta también el buen tiempo y el sol, pero ya metidos en otoño, yo creo que es más sano que ya vuelvan las temperaturas a lo que tienen que ser. Uh-huh. Y que llueva, que estamos en Bilbao.
Y que llueva porque además, aunque aquí no tenemos la escasez de agua en la comparativa con otros lugares, también es bueno que llueva porque además tiene que llover. Y lo agradeceremos todos, yo también, ¿eh?
Hace falta.
Bueno, pero además van lloviendo otras informaciones, otras noticias. Yo te voy a preguntar primero, Marta, por esa gala que habéis celebrado recientemente, por el deporte inclusivo, la celebración del Guide to Sport, ¿cómo fue?
Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Juanma.
Está preparado en el guión.
Estaba preparado en el guión, casi nos ha notado. Sí, como bien decías, el día 6 de octubre celebramos en el Palacio Euskalduna de Bilbao la sexta edición de la Noche Inclusiva Premios Guide to Sport, que reconocen la labor ejemplar que realizan personas y entidades a través de la actividad física y el deporte, pues para conseguir una sociedad más inclusiva, más justa, más saludable y más igualitaria. Ha sido, la verdad es que fantástico el resultado. Presentaron magistralmente los actores Óscar Terol y Amaya Arcocha. Más de 250 personas se dieron cita. Gran apoyo institucional con la presidenta Bacacho Tejería, Miguel Zupiría, consejero y portavoz, la consejera Artolazábal, la alcaldesa de Amaya del Campo de Baracaldo, el alcalde de Portugalete, concejales, parlamentarios, ya te digo, una amplísima representación institucional y también social, de todos los ámbitos, deportivo y de todos los ámbitos. Los premiados, si quieres te cuento un poquito, los premiados fueron la agrupación deportiva FECOR, Padel Zamudio, Jaiki Surf, por un proyecto de surf inclusivo que realizan en Vizcaya, la Fundación 11, por el apoyo en el deportivo a las personas con discapacidad, y luego dos momentos muy emotivos, que tienen que ver también con la salud, y ya sabes que eso a mí me toca mucho, el premio Guide to Sport a las buenas prácticas inclusivas fuera del deporte fue para Kepa Junquera. Fue muy emotivo porque lo recogió su hija y lo agradeció su hija Sune Junquera. Y es verdad que Kepa Junquera, un gran artista que ahora está pasando por momentos de recuperación, pues como a muchas personas que nos sucede algo de salud en la vida y que lleva 4 años peleando. Y la verdad es que ha hecho mucho a través de la cultura, por la diversidad, apostando siempre, apoyando la discapacidad, síndrome de Down. Y fue un momento muy bonito, el de su hija en el escenario recogiendo el premio. Y el premio especial fue para Juan Carlos Unzúe, otro deportista que está atravesando por una situación complicada por la esclerosis lateral amiotrófica. En este caso tampoco pudo acudir, pero nos envió unas palabras muy emotivas en el que se centra ahora todo su mensaje, que es visibilizar la enfermedad, el partido más importante de su vida.
Y además, hablando tanto de Kepa Junquera como de Unzúe, Unzúe lo está llevando con una fortaleza interna impresionante. Hay que estar en esa situación y no es desde luego nada fácil, una enfermedad además que es degenerativa. Vamos viendo su proceso. Él trata de concienciar a la población, como lo ha hecho en esta comunicación que os lanzó en esta gala, de tomar conciencia de y apostar también por la investigación, por la inversión en investigación con estas enfermedades.
Es fundamental. La ELA, desgraciadamente, es una enfermedad a día de hoy todavía mortal y la investigación es fundamental para que los pacientes vivan más y tengan también mejor calidad de vida. La lucha, la visibilización que está haciendo, como decías, es difícil, ¿eh? Porque cuando decimos, bueno, está saliendo, no, es difícil asumir la enfermedad como paciente, estar sufriendo lo que está sufriendo y, en cambio, dar esa imagen al exterior, ¿no? Estando en todo lo que puede, hablando, comunicando, visibilizando lo que es la enfermedad y lo terrible que... Y el gasto también, ¿eh? Que supone para las familias también. Que no nos olvidemos que las enfermedades se viven en familia.
Y de Kepa Junquera no sabíamos mucho de él hasta que hace relativamente poco, en el último Cinemaldia, Donostiarra, uh-huh. Se pasaba un trabajo, un documental sobre la progresión del propio Kepa Junquera y ahí le hemos visto también con fortaleza y con el apoyo de la familia y del entorno superar poco a poco un ictus del que eso se va recuperando y haciendo progresos.
Además he tenido la suerte de whatsappear con él todos estos días y tengo que decir que vamos, que es increíble, está pendiente absolutamente de todo y con mucha fuerza.
Ya que estamos en este ámbito de la salud, tenemos algunas referencias informativas de las últimas horas, una comunicación de ayer mismo desde Osaquidecha sobre la bronquiolitis.
Fíjate, la bronquiolitis, que es una afección muy común en los niños y que tras la pandemia, o sea, durante la pandemia casi no se veía, las mascarillas, todo el control que tuvimos, y Osakidecha alerta ahora otra vez a seguir las pautas para prevenir la bronquiolitis, que vuelve tras 2 años, como comentaba, desplazada por la pandemia. Las pautas para prevenir la bronquiolitis aguda, un virus que vuelve, entre ellos la higiene de manos, evitar sitios cerrados concurridos o tratar de que los bebés no estén en contacto con personas con síntomas respiratorios. Son claves para prevenir su transmisión. Es una infección respiratoria aguda que afecta a niños menores de 2 años. Es complicado porque ahora volvemos a las guarderías, volvemos a los parques, hemos vuelto a toda esa vida que antes habíamos estado como una burbuja y ahora vuelven las cosas de antes.
Ahora estamos en la campaña de vacunación, en muchos casos de la doble vacunación.
Sí, sí.
Y además, desde el Departamento de Sanidad, de Salud, al hilo de esta información que has leído, Marta, que nos has contado, invitan a este año sí nos vacunamos.
Yo creo que es fundamental y que hemos llegado hasta aquí, por mucho que haya movimientos antivacunas, gracias a la generosidad de todas las personas que nos hemos vacunado. Gracias a la investigación, a la vacuna que llegó pronto, en tiempo récord. Y es verdad que estamos haciendo una vida bastante normal, precisamente porque estamos la mayoría de la población vacunada. Y yo desde aquí, bueno, lo dicen, no es que lo diga yo, lo dicen las autoridades sanitarias, que es a los que hay que escuchar, a los que saben que evidentemente hay que vacunarse.
Ahora, Marta, estamos con lo de la COVID, también la gripe, y yo he escuchado en distintos ambientes la gripe A.
La gripe A.
¿Que está golpeando? O que
dicen
está...
que este año viene de forma seria, por eso decimos que la doble vacunación, no solo del COVID, sino de la gripe A. Incluso gente que antes no se había vacunado, este año está pensando en vacunarse de la gripe, Hablo de la gripe. Viene fuerte, después de 2 años que el COVID prácticamente lo ha cogido todo. Hubo un brote importante aquí en agosto, no sé si recordarás, Juanma, de gripe también, que fue una gripe además como temprana, decían en agosto, es extraño, pues hubo también, y ahora la incidencia está aumentando, así que hay que vacunarse. Uh-huh. Tú tenías datos por ahí del COVID, ¿verdad, Juanma?
De ayer, sí. El último dato epidemiológico que sale del Departamento de Salud, lo publican todos los lunes, y el de ayer es este. Euskadi suma 4 fallecidos por COVID en la última semana y suben a 215 los hospitalizados con 6 en UCI. Se incrementan hasta 1.393 los nuevos positivos, 40 más que hace una semana, con una tasa de incidencia de 290,97 en mayores de 60 años.
Bueno, los datos son los que son, la prudencia es la que tenemos que tener y ya sabemos que ahora cuando bajen las temperaturas y tenemos menos control ya del COVID, pues habrá que tener más cuidado.
He escuchado en algún caso del entorno, me voy a dar la doble vacuna, me voy a vacunar, pero no junto, primero una y después otra, por sí. Son los cuidados personales.
Ya, y la prudencia a mí, si me preguntases a mí, también te diría, yo primero me pondría una y después me pondría otra. La otra, por sentido común, Ellos nos dicen, las autoridades sanitarias, que se pueden poner las dos, bueno, pues se pueden poner las dos. Pero yo, si pudiese elegir, también pondría primero una y a los 15 días me pondría la otra.
El que goza de buena salud es el Museo Guggenheim Bilbao.
Se está celebrando
el 25º aniversario. Ayer por la tarde, durante toda la jornada, hubo distintos actos protocolarios. Intervino en la gala nocturna el Lendakari y hemos ido conociendo las cifras. Cumple el Museo Guggenheim 25 años con 24,7 millones de visitantes y una aportación al Producto Interior Bruto de 5.884 millones.
A ver, Guggenheim es nuestro buque insignia, el más visitado, un motor de transformación para la ciudad. Recordarás, Juanma, cuando se hablaba de que se iba a construir un museo, hubo gente que no estaba de acuerdo, que cómo se iba a hacer ese gasto en la ciudad. Lo recuerdo perfectamente. Incluso de Bellas Artes tenía una amiga que estaba estudiando y no lo veía. Decía que ese gasto, que mejor en otras cosas. Yo creo que ha sido una inversión muy rentable, que ha ayudado a transformar la imagen de la ciudad, que atrae a mucho turismo. El Pupi es el perro más fotografiado de la historia. Fíjate qué casoplón tiene, los perros bilbaínos. ¿Cómo somos, en Bilbao? Pero sí, es una maravilla contar con un museo de este prestigio. Las obras de arte, las exposiciones, a mí, vamos, me parece maravilloso como bilbaína contar con el Museo Guggenheim y creo que es para celebrarlo porque 25 años de la transformación, uno de los buques insignias de la transformación de Bilbao.
Al hilo de lo que has comentado, Marta, cuando hace 25 años y antes estaba ya el proyecto y había mucha gente que no lo veía, vamos a dejarlo así, no lo veía tal vez, y no es argumento de justificación porque cada cual tenía su pensamiento, tal vez en muchas personas porque no estábamos acostumbrados, ¿no?, como sociedad a este tipo de megaproyectos, y menos con un museo de estas características.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Te dicen, vamos a hacer esto, y lo ves como muy grande, como muy, muy demasiado para nuestra ciudad, para el Bocho.
Totalmente de acuerdo, creo que no pensábamos tan a lo grande. Pensábamos igual más en clave humorística o de chistes, pero igual no tanto en algo que fuese realmente la transformación urbanística, un proyecto de esta envergadura. Yo creo que ha sido, bueno, creo que unánimemente, ¿no?, que todo el mundo está de acuerdo en que ha sido positivo. Y ahora ya no entenderíamos Bilbao, paseando por Bilbao sin ver este museo, ¿no?, que da la vuelta, el titanio, el pupi, que decía todos los extranjeros, visita obligada, lo primero, las exposiciones, la vida que da a la ciudad.
Ha albergado 215 exposiciones temporales y presentaciones de la colección permanente con más de 18.000 obras de arte. Este es el resumen de la trayectoria artística de estos 25 años. Antes había una entrada que era entrar al casco viejo de Bilbao, gastronomía, el casco viejo de la ciudad como lugar de referencia para los turistas. Lo sigue siendo, como también otros puntos de la capital vizcaína y también de Vizcaya. Pero como comentas, Marta, el Museo Ingen es la referencia, una de los motores económicos, pero también de referencia atractiva para el turismo y a partir de allá visitar el resto de la ciudad.
Sin duda, decíamos, y tenemos mucha suerte, la gastronomía es un punto fundamental para que vengan a visitarnos, pero también es una alegría que tengamos motivos culturales para que la gente nos visite, ¿no? O sea, que tengamos museos, también el de Bellas Artes, que tengamos museos que sean dignos de que la gente quiera venir a verlos.
Hemos leído estos días, le hemos visto poco, pero le hemos visto y también le hemos leído al arquitecto canadiense Frank Gehry, que se ha desplazado a Bilbao, no podía ser de otra manera, ha asistido a todos los actos organizados con motivo del aniversario, una de sus obras más emblemáticas, asegurando que textual, me gustaría que hubiera estado aquí mi padre. Esta ha sido la única frase pronunciada en inglés que el artista ha dirigido. Dirigía ayer a los medios de comunicación en la capital cuando se dirigía al museo donde ha posado ante las cámaras para inmortalizar su imagen ante el Wengen cuando cumple un cuarto de siglo. Ha estado él, que bastante es, padre de,
el padre de la criatura. De la criatura, iba a decir tal cual, Sangeri. Yo creo que está siendo un aniversario con todos los todo lo que se está organizando alrededor y todo lo que está saliendo de cobertura mediática, que eso también es bueno otra vez para la ciudad y para la promoción. Quiero decir, celebrar bien un 25 aniversario, que la fecha lo merece, para que Bilbao salga por el mundo una vez más.
Y además es marca Bilbao Vizcaya, que es
está claro.
Donde están nuestras instituciones. Dejamos esta visita que hemos hecho aquí en el programa, en diálogos al Museo Wengen, que lo tenemos aquí al lado de la emisora, y también abordamos otras cuestiones de actualidad. ¿Quieres hablar, Marta, de una ley que sale de un ministerio del gobierno de Pedro Sánchez?
Pues la ley trans, que yo creo que se está hablando y hablando y hablando en todos los corrillos, en las redes sociales, en prensa, hablamos un día sí y un día también. Hay muchas opiniones de un lado y de otro. Yo solo quiero aquí hacer una reflexión tras leer de los psiquiatras, quiero decir, de los que saben, la Sociedad de Psiquiatría Española, de Endocrinología, que hacen una reflexión diciendo que les parece una barbaridad que se pueda llevar a cabo algo así. Evidentemente hay que escuchar a los niños, evidentemente tienen todo el derecho, pero que se pueda realizar este proceso de cambio sin que intervenga ningún profesional es cuanto menos, yo lo dejo ahí, ¿no? Cuanto menos a mí me parece, también lo digo, una barbaridad. Creo que hay que tener cuidado y que defender a los menores, defender la igualdad y el respeto y acabar con el bullying es fundamental, pero no a costa de cualquier cosa. Decía muy bien uno de los psiquiatras que los niños cambian de opinión, que hoy te pueden decir una cosa y luego se pueden arrepentir y que en ese proceso hay que guiarles, hay que estar, hay que escucharles y hay que acompañarlos. Entonces, yo, sinceramente, a la ministra le diría, como decimos en todo, Juanma, al final, ¿no?, escuchar a los que saben.
Es un tema tan delicado y tan sensible al mismo tiempo.
Sí.
incluso igual hasta hay ideología por detrás. Muchas veces en este tipo de leyes cuando se aprueban igual hay ideología, pero es un tema...
Pues no debería.
Y además muy personal también, lo que pasa es que... Sí.
No debería la ideología estar por encima de los derechos de los niños y de las niñas. A ser lo que quieran, evidentemente, pero en ese proceso con mucho cuidado, con mucho respeto, con acompañamiento y con supervisión profesional de personas que realmente estamos hablando de salud mental, ¿eh? O sea, no estamos hablando... El otro día fue también el Día de la Salud Mental. Hay que tener cuidado para que estas cosas no sea simplemente ahora quiero ser una cosa, luego quiero ser otra. Y además, sucede. Es muy humano, ¿no? Que hoy quiera ser una cosa y mañana quiera ser otra, Juanma. No creo que se pueda tener un criterio tan determinado. Yo pienso, ¿eh? Cuando yo tenía 6, 7 años, 8, 10, quería hacer 20 cosas a la vez y al día siguiente o la semana siguiente...
Y no fuiste ninguna de las 20, ¿no?
Pues no. Fui un poco más mayor ya cuando decidí que lo quería hacer. Estoy seguro que hay menores que tienen las cosas muy claras, pero yo creo que nunca está de más el acompañamiento, la supervisión, el poder hablar con profesionales que te aconsejen, que te digan o que te guíen, si una vez que ya lo tienes el proceso claro.
Lo fías a los profesionales, a los que entienden, a los expertos.
Bueno, yo es que normalmente me fío de los que saben, porque hablar aquí hablamos todos, pero ¿no? Yo escucho más a los que, lo mismo que en el COVID y lo mismo que en otro tipo de cosas. Una cosa son las leyes que van por un lado y otra cosa son los expertos, que cada uno sabe de lo que sabe.
En la época del COVID también había muchos expertos, ¿te acuerdas?
Bueno, no había muchos, ¿eh? Luego buscamos y no...
Fueron saliendo el experto, el
sí,
otro experto.
Pero el comité de expertos creo que nunca apareció.
Nunca apareció, es verdad.
Los nombres nunca se dieron, ¿eh,
nunca.
Juanma?
Fue una cosa de gobierno, pero que al final nunca supimos muy bien. La salud mental, has sacado el tema de la salud mental, que está a la orden del día también, y en la que nuestras autoridades dicen que ponen empeño para cuidar la salud mental de los afectados, de las personas enfermas, pero ahí hay una bolsa importante también en estos tiempos, además de tanta...
Comentando con otra amiga periodista sanitaria, decíamos, estamos fatal, y es verdad. Yo creo que de salud mental todos de una manera o de otra, y esta pandemia creo que nos ha afectado también. Sí que es verdad que las autoridades dicen que se están centrando mucho en la salud mental y es verdad que se le da más visibilidad, más campañas, y eso está muy bien, pero por otro lado no hay acceso a psicólogos, los psiquiatras te ven cuando te ven, entonces ahí hay un fallo, ¿no? Si tienes dinero te lo puedes pagar de manera privada, pero si no tienes dinero, los psicólogos te pueden ver de ciento en viento si te ven y el psiquiatra pues cada 6 meses, quiero decir, una persona con un problema de salud mental tiene que estar más de una manera, o sea, no cada 6 meses, ir y que te den pastillas y ya está, pues no, es otra cosa. Bueno, así que creo que queda mucho, mucho, mucho por hacer.
Respetando esos procesos de enfermedad mental en las personas y en un comentario mucho más general que, bueno, pues que podemos hacer aquí, vamos acelerados todo el rato. Además, nos van bombardeando con noticias que son muy pesimistas, la mayoría de ellas, se ponen pocas cosas en valor, en positivo, que si la crisis, la inflación, el IPC, el otoño, las movilizaciones, así estamos, un poco descolocados también.
Además, de verdad, o sea, todos los inputs que nos llegan son como tremendos, o sea, todo es negativo. De la pandemia hemos pasado eso a una guerra, a una crisis económica que parece que va a ser bestial, si escuchamos ya lo que dicen es cierto, y pasamos, sí, por momentos en que todo parece mal, y luego vamos acelerados por la vida, sube la bolsa de la compra, los trabajos peligran en muchos sectores, hay recortes, sí, vivimos con una presión añadida, nos ha tocado vivir. Bueno, siempre hay tiempos difíciles, ¿eh? Pero nos ha tocado vivir una temporadita, ¿eh?
Es que alguno dirá, es que si tiras para atrás, ¿cuándo hemos estado mejor? Cada uno tiene su bienestar personal y familiar y encontrará momentos mejores y peores. Pero como sociedad llevamos arrastrando crisis una detrás de otra y las preocupaciones como consecuencia y las derivadas y las consecuencias de cada una de ellas.
Sí, estamos haciendo un máster en resiliencia, que vamos, es increíble, ¿eh? Para que luego digan, aguantamos todo lo que nos echen, sí.
A ver, si te pregunto, Marta, una noticia así en positivo, comentario en positivo, ¿por dónde me sales? Por la celebración del otro día de esa gala de la que hemos hablado ya al comienzo y que es una tarea que se va a mantener durante el resto del año, hasta la próxima celebración de próxima gala.
Pues mira,
hacer inclusivo no solamente el deporte, sino otros ámbitos también de la vida.
Me quedo como esas personas que fueron reconocidas, personas que inspiran, que motivan y que aportan a la sociedad, que nos dan valores. Y frente a toda esta vorágine de lucha, de competencia, de insultos, pues personas que de verdad aportan y que son un ejemplo y que te motivan, te reconcilian, es verdad, te reconcilian con la humanidad diciendo se superan con enfermedades, con discapacidades, que yo digo siempre discapacidad, dis con minúscula y capacidad en mayúscula, fíjate, yo lo escribo así siempre, ¿eh? Son personas que al final del día dices, pues esto es lo que merece la pena y esto es lo que tenemos. Yo quiero una sociedad con personas así. Y para eso tenemos que luchar todos. Y la inclusión es tarea de todas y de todos, de toda la sociedad.
Afortunadamente se ha avanzado bastante. Sociedad ha tomado conciencia y las instituciones también.
Se ha avanzado. Queda mucho por hacer, pero bueno, es como con el símil deportivo, es una carrera de fondo, ¿no? Queda por hacer, pero ya digo, es una tarea de todos. Las instituciones tienen que liderar, pero la sociedad, toda la sociedad, tiene que acompañar.
Marta Fernández Rivera nos ha acompañado hoy. Hoy no ha estado con nosotros
Nuestro Rafa
Massa. Problemas de agenda le ha impedido estar aquí. Y vamos a procurar que ya en los próximos diálogos esté de nuevo con nosotros para seguir también pulsando la actualidad también con él. Marta Fernández Rivera, gracias por habernos acompañado, por haber hecho estos comentarios sobre cuestiones de actualidad, y será hasta dentro de pocos días, dentro de pocas semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanma. Y si me dejas solo un segundito, mandar un saludo a todas las personas que están hospitalizadas o que están pasando por un momento de salud en casa y nos están escuchando. Que mucho ánimo y que seguro que va a ir todo bien. Gracias. Buenas tardes.